la Pachamama te llama. La Pachamama te llama. La Pachamama te llama.
Abordaremos del tema Yasuní, tanto el parque como la iniciativa ITT, a la cual comentaremos más adelante. También queremos agradecer a Radio Flaxo por la acogida y por permitirnos transmitirles una vez más este programa relacionado con el medio ambiente y el bienestar humano. Sin más preámbulos, queremos empezar con la Pachamama Te Llama, un espacio para la charla amena y diferente.
Pensando cómo salvar al planeta, te pido vengas a reflexionar. Porque mientras algunos lo protegen, los otros ni se dignan a escuchar. A muchos les preocupan los desiertos, a otros las praderas y hasta el mar. Especies que se pierden y esto es cierto, pero yo sé que tú me ayudarás. Mi canción sí es ecológica, porque canta al mundo, a su naturaleza y a la realidad. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatarlo por el bien de todos, de la humanidad. Me llenan el paisaje de humo y ya no puedo respirar, llenando de millones tus bolsillos. Te olvidas que en la tierra somos más. Si hacemos un esfuerzo, lograremos que todo vuelva a la normalidad. Y al despertar entonces nos diremos, fue un sueño, solo un sueño y nada más. Canción sí es ecológica, porque canta al mundo, a su naturaleza y a la realidad. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatarlo por el bien de todos, de la humanidad. Ay, mi canción sí es, ecológica, porque canta al mundo, a su naturaleza y a la realidad. Y pensando en ti, te invito a luchar para rescatarlo por el bien de todos, de la humanidad.
Esta vez nos encontramos con Diana Zuleta. Ella es estudiante de noveno semestre de la Universidad Politécnica Salesiana. Ustedes ya la conocerán muy bien. Vamos a charlar con ella acerca de la iniciativa ITT. Quien les habla, Jimmy Vicente, estudiante de noveno de Ingeniería Ambiental de la UTE. Igualmente, les doy la bienvenida. Diana, coméntanos algo acerca del Yasuní.
Hola con todos los que nos escuchan. Gracias, Jimmy. Otra vez un placer estar aquí, como todos los martes. Bueno, este tema del Yasuní es algo muy, muy controversial, pero vamos a dar primero una introducción acerca de cómo el crecimiento poblacional y las necesidades van aumentando a medida que incrementa este crecimiento. Pues porque para nosotros es algo muy importante la utilización de nuevas energías, tener nuevos recursos, acceso a todos los servicios básicos. Y en nuestro país todavía no contamos con el 100% de la cobertura de los servicios básicos. Por lo tanto, el presidente había, el pasado jueves, había dado una declaración que se explotará el Yasuní, o sea, se optó por la opción B. Y él ha dado varias razones de esta declaración, principalmente porque no se ha tenido un apoyo internacional y que lo que se ha recaudado es apenas un 0.37 de lo que se esperaba recolectar. Bueno, Jimmy va a dar unos datos importantes acerca del parque antes de continuar con lo del Yasuní.
El Parque Nacional Yasuní fue fundado el 26 de julio de 1979. Tiene un área de 9.820 kilómetros cuadrados, es decir, 982.000 hectáreas. Pertenece a las provincias de Pastaza y Orellana, entre los ríos Napo y Curaray. Es un parque selvático, designado por la UNESCO en el año de 1989 como reserva de la biosfera, y parte del territorio se encuentra ubicado el pueblo Guarani. Además, dos pueblos no contactados, que son los Tagaeri y los Taromenane. La ubicación del Parque Nacional Yasuní se encuentra en las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Naxiño, Conanaco y Curaray, que nutren el río Napo, y este a su vez desemboca en el Amazonas. Recientes estudios además consideran al Parque Nacional Yasuní como la zona más biodiversa del planeta por su riqueza anfibios, aves, mamíferos, plantas, ya que este parque cuenta con más especies animales por hectárea que toda Europa junta e incluso también Estados Unidos. En cuanto a la biodiversidad, queremos destacar datos que nos aseveran que este parque nacional, que también ha sido declarado por la UNESCO como Parque de la Biosfera, un sitio maravilloso en el cual podemos destacar 150 especies de anfibios, 500 de peces, 121 de reptiles, 598 especies de aves, entre 169 confirmadas y 204 estimadas de mamíferos, 100.000 especies de insecto por hectárea y flora que se ha sido identificada en 2.103 especies, aproximadamente 2.274 especies de árboles, y se estima que existirían alrededor de 3.100 aproximadamente. Además, cuando se navega por el río Napo podemos encontrar gran cantidad de flora y fauna, y especialmente ver delfines rosados de río. Vamos a hablar algo acerca de lo que ocurrió el día 15 de agosto del año presente. Este día, por decreto, en el decreto 74 constaba la iniciativa Yasuní ITT. En cadena nacional, a las 20 horas del día mencionado, el presidente de la República, economista Rafael Correa, se dirigía a la nación y sobre todo a los jóvenes, que son los más interesados en lo concerniente al tema Yasuní y sobre todo a la explotación del recurso petrolero que se encuentra bajo esta zona. Como ya les mencionaron anteriormente, lo que el gobierno espera recaudar son 18.292 millones de dólares, es decir, la ganancia neta del Parque Yasuní, aduciendo la disminución de la pobreza en lo cual será utilizado este recurso. Además, primero se realizará con la explotación del campo Tiputini. Este se encuentra aproximadamente el 80% fuera del Parque Yasuní. Para esto, también tengo entendido, y si me puedes ayudar, Diana, se necesita una especie de consulta previa a los pueblos que se encuentran asentados en esta zona, ¿verdad?
Una consulta popular, ¿a esta te refieres?
Ajá, a los pueblos que se encuentran en la zona.
No, es una consulta popular para todos nosotros, todos los ciudadanos. que, bueno, esto primero se debe recoger el porcentaje adecuado de firmas, después de esto va a la asamblea y durante dos debates se va a decir que si se va a realizar o no esta consulta popular.
Tengo entendido que en los artículos correspondientes o que tienen relación con la iniciativa, tanto el 398 y 407, tienen una pequeña cláusula al final en donde se indica que en tal caso de no ser mayoritaria la decisión, o sea, a favor de la no explotación, nuevamente quedaría en manos de la Asamblea y también por pedido del presidente. Entonces, en este caso, ¿es necesario no la consulta previa?
Esto se trata de llevar a la Asamblea. Primero el presidente este decreto manda a la Asamblea. En la Asamblea se realizan dos debates. Si es que durante los debates hay más de 70 votos de todos los asambleístas, pues se aprueba la explotación del Yasuní. Caso contrario, yo realmente, bueno, en ese tema no sé lo que sucedería, pero sé que si es que 70 asambleístas aprueban o están de acuerdo con ese decreto, se realiza la explotación.
Hablamos de consulta previa. Personalmente me inclino a que se realice la misma, es decir, que el pueblo decida. En este caso, yo consideraría que lo importante es que tanto las personas que se encuentran en esta zona sean las primeras en manifestarse, pero también el resto del pueblo necesita también expresar qué opinión merece acerca de explotar o no el Yasuní Teté. Pero en este caso entendemos que puede haber incluso tergiversación, por ejemplo, intereses políticos, económicos o alguna otra afinidad que sea netamente política. Entonces puede incluso haber mal información hacia las personas. En este caso, ¿tú qué comentario darías a cómo poder realizar tal vez una campaña en caso de que ocurriese que sea adecuada para que la gente se informe de lo mejor manera? O sea, ¿qué recomendarías?
Como la declaración del presidente fue hace poco, pues hay muchas personas que todavía desconocemos a fondo este tema, pero los jóvenes más que todo están siendo movilizados, ellos mismos están organizando marchas a favor de mantener la iniciativa Yasuní, aunque ya fue decretado por el presidente que se terminó. Pero como tú dices, hay intereses políticos, hay organizaciones que se encargan de hacer una manipulación para que los jóvenes se movilicen en contra de las decisiones de gobierno. Por ejemplo, hay un caso que es Acción Ecológica. Como tú sabes, nosotros fuimos invitados por ellos en marzo 25 creo que fue, de ir a visitar al Yasuní. Y bueno, nos llevaron todo pagado. ¿Y cuál fue el objetivo? Al final, el objetivo era recoger botellas para lanzar en las puertas de Petroamazonas. Nosotros, tú y yo, propusimos que no hagamos eso, que demos mejores alternativas, que generemos proyectos, aunque sea uno de residuos, alguna cosa así, para disminuir la contaminación, pero no actuar de esa manera activista. Y tú viste que la marcha era solamente los jóvenes que fuimos, estuvieron en la marcha. Pero nosotros no participamos, por suerte. Pero todos los jóvenes eran manipulados. Y cuando nosotros en el hotel hablamos con ellos, ¿por qué estás aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué estás en contra de las petroleras? ¿Por qué a favor del Yasuní? Muchos desconocían, no sabían por qué. Simplemente ves la española, ella dijo, vamos a participar, vamos a colaborar con estos grupos. Nada más, no nos dieron un buen sustento. Y en este caso sí fue una manipulación por parte de organismos. Y sabemos que ellos pertenecen a Pachacútic, que ellos están en contra de todas las iniciativas o propuestas que tenga el gobierno. Es así.
Bajar la retórica a los hechos. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, como tú mencionas, hay clubes, qué sé yo, movimientos, activistas que son netamente ecológicos, es decir, que dan incluso, podría decirse, lo recalco entre comillas, dar su vida por un árbol, tal vez un área en el Parque Yasuní o en cualquier otro lugar, pero como mencionamos, no hay una clara idea de qué tal vez intereses se juegan, puede ser a favor o en contra, sino que tal vez se puede llamar una especie de novelería. ¿A qué me refiero a esto? Comenzamos al inicio igual hablando acerca de que hay movimientos que se están realizando, es decir, marchas, ya sea a favor o en contra. Pero el sentido es de que una marcha se la realiza desde las calles, no lanzando piedras, sino que al contrario, llevando un ideal bien puesto, es decir, con ideas que puedan ayudar tal vez a conservar o si no a mejorar la explotación en el Yasuní. Pero lastimosamente vemos que hay gente que escribe desde, irónicamente y paradójicamente, desde su smartphone, desde su BlackBerry, desde su Samsung, desde cualquier otro tipo de tecnología en la cual comunican, sí, vamos a las marchas, que quién se apunta, yo estoy en contra, pero lastimosamente se ve que hay una especie de doble moral, se podría decir en este caso. ¿Por qué? Porque hay gente que aduce que sí, yo soy activista, estoy a favor del Yasuní, pero no se mueven de sus casas, únicamente hacen su protesta en su cama.
En redes sociales.
Redes sociales, y no se ve que se movilizan. Pero mientras en las calles incluso hay jóvenes, como lo dijo el presidente cuando dio por culminada la iniciativa Yasuní, que él también estaba de acuerdo con que los jóvenes se moviesen, pero cuando estos tienen buenas ideas, pero lamentablemente vemos que hay gente que manipula, entonces eso no es lo adecuado. Entonces también se quiere llamar a los jóvenes a que si van a realizar una especie de marcha o protesta, se vea visible, ¿verdad? Que sea palpable, que más que todo genere
que vayamos
ideas.
Con propuestas.
Exacto.
Porque nuestras ideas, estando sentados y tener ideas, no significa nada, Jimmy. Mira, por ejemplo, hubo algunos llamados para movimientos en Guayaquil, en donde se hizo solamente por redes sociales. Por redes sociales desde donde está toda la gente interactuando, convocando, pero realmente no hay agrupaciones, no hay apoyo. En Guayaquil no hubo reunión de gente, estuvieron menos de 20 personas en el malecón para protestar. Igual ayer, domingo, el domingo se realizó una marcha desde la Carolina hasta el Palacio. Igual estuvo poca gente, se iban sumando mientras los jóvenes iban protestando. Está bien esta chica, la que estaba al frente de Yo Soy Yasuní, ella lideraba este grupo. Ella sí mencionó que no tenía ningún interés político ni nada, sino que ella simplemente ama la ecología, la naturaleza, y todos lo hacemos, pero debemos ser realistas, darnos cuenta que nosotros necesitamos nuestros recursos para salir de, para poder desarrollarnos, porque lamentablemente necesitamos muchas cosas. No toda la población ecuatoriana tiene todos los servicios básicos. Hay bastante gente que no cuenta ni siquiera con agua potable para poder beber, Jimmy. Debemos ser realistas.
La iniciativa Yasuní ITT, divulgada de manera mundial por Yvonne Baki, alcanzó 13.3 millones de dólares, es decir, 0.37 del 100% del total de los fondos esperados a ser recaudados. Además, había 116 mil millones de manera indirecta. Esta propuesta fue innovadora desde el punto de vista relacionado con la crisis global, porque el hecho de conservar un pedazo, no solo de tierra, por decirlo así, sino un parque en el cual coexisten especies vegetales y animales, y que es mega diverso, como ya lo mencionamos anteriormente, existe una gran variedad de especies. Entonces, lastimosamente, se puede ver que hay un poder, en este caso contaminante, tanto de los primeros, en el primer lugar, de los países industrializados. En este caso, demos un nombre, por ejemplo, Estados Unidos no se ha adherido al Tratado de Kioto, mientras que Ecuador sí lo ha hecho. En este caso, ¿por qué tenemos que pagar los pobres, por decirlo así, lo que hacen los ricos? Además, también algo que es muy importante y que está afectando a la región amazónica no simplemente es la explotación petrolera, sino también la expansión de las fronteras agrícolas. Tenemos que recalcar que antes, cuando inició el boom petrolero, a la gente se le pagaba para que vaya a colonizar las zonas en el oriente, donde se fundaron gran cantidad de nuevos pueblos y asentamientos. Entonces tenemos que destacar que los gobiernos anteriores de una u otra manera influyeron para que la gente se apoderara y comience a destruir lo que nosotros ahora se está intentando defender. Entonces, esto no viene únicamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. No podemos echarle la culpa al que recién está cuando los irresponsables también fueron de gobiernos pasados.
Pero
¿verdad?
Es algo irónico que en los gobiernos pasados no habían estos grupos activistas, los ecologistas, no aparecían. Recientemente en este gobierno es en donde aparecen todos los ecologistas y podemos ver que algunos pseudos ecologistas que son, que tienen sus grandes empresas, que son ejecutivos desde sus enormes casas, desde sus carros 4x4, andan quejándose de que no a la explotación cuando ellos viven con todas las comodidades. En este caso, este señor que es empresario, Roque Sevilla, que es dueño de, que tiene sus negocios en Galápagos, él todo el tiempo, él solamente da comentarios en contra del gobierno, en contra de cualquier iniciativa, propuesta. Igualmente con lo del Yasuní, él tiene un sustento muy en contra. Él siempre ha dicho que el plan del presidente era, que siempre fue la opción B. Y es porque él no es, porque él está, es un opositor. Por eso.
Ivonne Baqui fue la que llevó a cabo esta iniciativa. Personalmente, quien les habla, no estuvo desde un inicio de acuerdo con este personaje. Haber hecho el certamen de Miss Universo no significa ser conocido internacionalmente. En este caso, ¿tú crees que fue la persona indicada para guiar la iniciativa a nivel mundial?
Yo creo que aquí no importa desde dónde viene la persona, sino la intención que tenga. Si es que, por ejemplo, Ivonne Baqui se movilizó, hizo publicidad por promover esta iniciativa, yo creo que sí. Pero tú debes saber, Jimmy, que estuvieron muchas personas detrás de ella, conocidos internacionalmente. También estuvo Fander Falconi y... Y lamentablemente no se ha podido hacer mucho, son varios años en donde no se ha podido recolectar el dinero necesario para dejar el petróleo bajo tierra. Y bueno, en estos 6 años de gobierno son apenas 13.3 millones de dólares que se ha recolectado. Como tú lo dijiste, es el 0.37%. Pero haciendo unos cálculos, diciendo que estos 13 millones... dimos solamente los ecuatorianos, que somos 15 millones de habitantes, sería aproximadamente que cada persona aportó con 93 centavos. O sea que al año dimos 16 centavos para obtener los 13 millones. O sea, es muy poco. Ni nosotros pusimos de parte como ecuatorianos.
Exacto.
Y peor, podíamos esperar una colaboración internacional. Y justo en esta época en donde los países europeos están en una crisis.
El cambio comenzaba por nosotros, como tú dices, dando nosotros mismos el ejemplo, depositando, así sea en mínimas cantidades,
claro.
Pero en este podemos darnos cuenta, o bueno, hago una pequeña crítica constructiva y llamado hacia quienes se oponen a la explotación del Yasuní, porque también espero que estén en la lista de los donantes, que cuiden su parque, reciclen, hagan compostaje, reduzcan la energía eléctrica, a su vez se movilicen, ya sea caminando o bicicletas. Es necesario también que uno dé el ejemplo. No es necesario esperar de los demás, sino que comenzando por uno se puede obtener mejores resultados. El uno por mil es lo que ha prometido y estará el presidente Rafael Correa viendo personalmente la explotación del Parque Yasuní. Es decir que esto equivale aproximadamente 10 parques bicentenarios. A tu criterio, ¿esta es una muy pequeña o gran parte del área del Parque Yasuní? O sea, ¿será a tu juicio bien explotada o mal explotada? Y si se perderá en verdad la riqueza tanto faunística y florística de esta zona.
Bueno, empecemos diciendo que toda actividad humana, por la mínima que sea, genera un impacto ambiental. Un impacto ambiental es muy diferente de contaminación ambiental. Sí, cuando nos referimos a impacto, es la naturaleza. Es al dinero. Cuando nos referimos a contaminación, es un daño que ya no es reversible. Puede ser una contaminación al agua, al aire. Pero el impacto se puede disminuir. Por lo tanto, el Parque Yasuní tiene... En 982 mil hectáreas, todo el parque Yasuní y el bloque ITT tiene 190 mil hectáreas. Entonces, cuando nos referimos a la explotación del Yasuní, no es a todo el parque, es al bloque ITT. Y como el analista petrolero Luis Calero explicó, que para hacer la explotación del bloque ITT se van a utilizar 200 hectáreas para instalar toda la maquinaria. Pero se trabajaría en pozos se trabajaría con pozos direccionales horizontales. El mecanismo de estos pozos permite extraer el crudo desde una sola plataforma, minimizando la huella ambiental. Es decir, que no se va a implementar tres plataformas por los tres pozos, sino solamente una. Y con la perforación, la perforación se realiza verticalmente, puede ir hasta unos 3 kilómetros de profundidad. Después, bueno, esta perforación vertical es hasta la roca madre. Después se direcciona horizontalmente la tubería para que extraiga el crudo. Y con esta dirección horizontal, pues se alcanzará a los tres pozos para disminuir la contaminación, disminuir el impacto que causaría. Entonces, yo creo que utilizando una tecnología adecuada y actuando responsablemente, el impacto va a ser menor. Pero nunca podemos decir que va a haber un cero impacto, jamás. Siempre va a tener un impacto ambiental. Y bueno, eso básicamente te puedo decir con respecto a la pregunta que tú has hecho, Jimmy.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela,
Petroamazonas será la encargada de la concesión y explotación de esta zona.
Sí.
La explotación del Yasuní es algo que nos desilusiona a todos, pero simplemente puedo decir que en este caso la historia juzgará la decisión que se ha tomado. Eliminar la pobreza, dotar de agua y alcantarillado al 50% de la población es lo que nos han mencionado en la cadena nacional en la cual se cancelaba la iniciativa Yasuní y TT.
Sí.
Hablamos hace rato acerca del en sí de la zona del Parque Yasuní. Ahora les vamos a hablar algo acerca del turismo. La actividad turística se encuentra concentrada fuera del parque, es decir, no necesariamente se realiza turismo en el interior del Parque Yasuní, sino que de manera aledaña. Además, existe una zona de amortiguamiento, es donde más se realizan las actividades, ya sea de turismo o de trabajos científicos que se estén realizando en esta zona. El COCA es el punto de enlace de ingreso para los visitantes. Uh-huh. Además, cuenta todo el parque con infraestructura, servicios y hoteles que prestan a los visitantes y que son brindados por diferentes operadoras, ya sean nacionales o ajenas al país. La zona intangible. Esta es una zona que procura preservar la reserva de la biosfera lejos de los campos petroleros. Fue establecida en el año de 1998 en el gobierno de Yamil Mawad, en la cual declaró a la zona sur como una zona intangible, que esto permite a los pueblos en aislamiento voluntario protegerlos y mantenerlos lejos de cualquier tipo de actividad petrolera. Una riqueza que tal vez puede ser una maldición, es como se la puede denominar a lo que posee en este caso el Parque Nacional Yasuní. Como sabemos, la zona amazónica ecuatoriana posee yacimientos de petróleo y este es el recurso en el cual se basa la economía nacional y en la cual nos hemos basado en los últimos 40 años, es decir, desde su inicio de explotación en los años 70. En el subsuelo es donde se encuentra la mayor cantidad y reservas de petróleo que posee el Ecuador. Y sobre todo, en este caso, nuestro interés, el campo ITT contiene aproximadamente 900 millones de barriles de petróleo. ¿Cuál consideras tú que es la mejor manera de distribuir este petróleo, los recursos que generan el petróleo para lo que ofreció el presidente en la cadena nacional el día 15?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el gobierno primerito debe beneficiar a las zonas de la Amazonía, que son en donde se encuentran los recursos. Pero él desde su gobierno ha destinado un 12% de estos recursos para promover el desarrollo de la Amazonía y lo ha cumplido, porque se puede visualizar que hay dos comunidades del milenio que pronto se inaugurarán. Una es Pañacocha y la otra son las playas Cuyabeno. Nosotros, bueno, con Jimmy estuvimos ahí y visitamos, vimos cómo en la Amazonía, en un lugar tan distante, ellos podían contar con los mismos servicios básicos que tenemos las personas de Quito, Guayaquil, tenían tratamiento de aguas hervidas, alcantarillado, línea telefónica, internet, o sea, tenían todos los servicios. Y es más, a las propias personas preguntamos si es que ellos estaban de acuerdo o estaban en contra de la explotación petrolera, si es que no querían que, si es que querían que continuar viviendo como ellos lo están haciendo. Y la mayoría de ellos respondieron que ellos están de acuerdo con la explotación porque están siendo beneficiados, porque están teniendo oportunidades igual que la gente de la ciudad. Ellos estuvieron de acuerdo, entonces yo creo que el gobierno, los recursos que obtenga de esta explotación debe destinarlo principalmente a educación, salud, a cubrir las necesidades de los servicios básicos en todos los sectores de la Amazonía, que son muy decadentes. Eso, Jimmy.
Tal vez afrontar lo que gobiernos anteriores vieron, que por ejemplo se destruía y en este caso se está intentando remediar. O sea, me refiero a el 12% de las regalías petroleras, como tú mencionas, van hacia las comunidades.
Ajá.
Como tú mencionas, hay diferentes tipos de infraestructura y servicios que se ofrecen a estos pueblos. Al resto del dinero, como que vamos a adquirir por la explotación y venta del petróleo se irá para destinar a la reducción de la pobreza. Y en este caso se nos hace imprescindible también destacar que un porcentaje del dinero también debe ir para la remediación ambiental en la zona después de la exploración. Tú hace rato nos mencionabas algo acerca de que Alemania tiene un fondo destinado para lo que es la protección o también conservación del parque Yasuní. No sé si nos puedes contar algo acerca de este convenio que tiene el gobierno alemán con nosotros.
Con lo que es cooperación internacional, por ejemplo, Alemania, la delegación de la Unión Europea, ellos se encargan de donar, no donar, sino invertir en proyectos ambientales a favor de mantener un ambiente adecuado para todas las personas. Pero en este caso de Alemania es que ellos dieron cierta cantidad de dinero para la iniciativa Yasuní ITT. Entonces muchas personas se preguntan, ¿el gobierno ahora tiene este dinero? ¿Qué va a hacer? ¿Va a retornar a las personas que donaron? Etcétera. Y en este caso yo no estoy muy al tanto, pero te voy a decir lo que sé. Que hay cláusulas que rigen para los fideicomisos, o sea, para las personas que donaron este dinero, para que las personas que dieron este dinero. En este caso, el umbral mínimo era $50,000. A las personas que donaban, que daban esta cantidad de dinero, se les entregaba el certificado de garantía del Yasuní. Y a personas que daban menos de este umbral, se le consideraba como donación. En este caso, Alemania destinó mucho dinero, más de esto, a la iniciativa Yasuní. Por lo tanto, ellos están ahora analizando qué van a hacer, cuál va a ser el procedimiento del gobierno de Ecuador con respecto a este, a esta colaboración, a esta contribución.
A veces nos dicen que, por ejemplo, la iniciativa Yasuní no pudo captar mucho ayuda internacional debido a las pocas seguridades que daba en este caso el fideicomiso, o sea, me refiero a que tal vez al inicio me parece que ponían cláusulas y luego el Estado ecuatoriano impuso sus cláusulas, no sé si es que esté bien o mal, pero me parece que también, ¿qué comentario das acerca de que algunas personas mencionan de que debido a la poca seguridad política que brinda el país no se invirtió, o sea, o no se donó más dinero para la iniciativa?
Bueno, yo creo que el gobierno en cada reunión que tenía en lugares, en otros países, en conferencias, ellos exponían toda la problemática del Yasuní. Y al momento que decimos que no se daba una seguridad, yo no pienso así. Yo creo que ellos pusieron bien claro de qué se trataba la iniciativa Yasuní, cómo ellos podían colaborar, contribuir, en qué casos serían consideradas como donaciones o a partir desde qué cantidad se daría un certificado de garantía para que estas personas puedan exigir un reembolso de su dinero. Entonces yo creo que fue clara. Y si dicen que fue algo inseguro, no sé, eso depende de tu percepción. Creo así. Para mí estuvo bien cómo se hizo la iniciativa. La publicidad debió aumentar un poquito más. Bueno, hay muchas cosas que desear todavía, pero ya se tomó la decisión ahora.
Las amenazas que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní son tres. En primer lugar está la explotación petrolera. Las zonas más disturbadas están concentradas al noroeste del parque. Y estas están relacionadas con la presencia de medios de transporte construidos para facilitar la explotación del petróleo. En este caso, sabemos que, como ya lo mencionamos hace rato, toda actividad, por más ínfima que sea, causa algún impacto en la naturaleza. En este caso, a su vez, la extracción petrolera también causa sus impactos. Hay que hablar claros, o sea, no es que por más tecnológica que sea, por más de que se concesione a una petrolera que venga de un país de primer mundo que tenga todos los estándares de calidad y de respeto con el medio ambiente, siempre va a haber su impacto. En este caso también hablamos, por ejemplo, no solo de petróleo, también tenemos involucrados a las personas que se encuentran asentadas en este parque y también las especies animales y vegetales. Uh-huh. Sobre todo las especies animales. Va a haber efectos colaterales, por ejemplo, cuando ya se comience la explotación. Estos animalitos van a salir del parque, o sea, por el ruido, tal vez por la emisión de humo, o tal vez por la simple presencia de las personas que se encuentren aquí. Entonces, supongo que, por ejemplo, no sé si es que tú conoces, si es que el gobierno tiene alguna especie de inventario de las de en el lugar que donde se va a explotar el donde se va a realizar la actividad petrolera, hay un inventario de tanto animales como especies que luego de la actividad que finalice la explotación del campo en cuestión, puedan estos volver a ser reubicados. Tal vez conoces si es que existe alguna idea como esto, o sea, o algún plan que permita que tanto especies vegetales como animales después de la explotación vuelvan a ser reubicados en esta zona.
No conozco realmente, Jimmy, pero yo creo que para cualquier tipo de proyecto se necesita hacer un estudio de impacto ambiental y obtener la licencia ambiental para realizar cualquier proyecto, tú sabes de esto. Y yo creo que en el Yasuní, en el bloque ITT, sí se va a realizar el estudio de impacto ambiental, y si es que la afectación, o sea, si es que el impacto es mayor a un 50%, pues ningún proyecto va a obtener la licencia ambiental. Estas son normas del Ministerio del Ambiente. Entonces, en este caso, como se está analizando, tienen que ir a la asamblea, se tiene que hacer el estudio de impacto ambiental, o tal vez ya se debe haber realizado este estudio de impacto ambiental, porque sabemos que no es algo nuevo la exploración en el bloque ITT, sino que ya se realizó hace más o menos 70 años.
¿La exploración?
La actividad petrolera en el bloque ITT, hay desde 70 años. Entonces, yo creo que ya se tienen los estudios de impacto ambiental. Y ellos ya saben cómo manejarse con este asunto de la flora y fauna. Igual en los campos en las comunidades de Milenio, de Pañacocha, también decían que cómo les aprobaron un estudio de impacto ambiental, cómo les dieron la licencia ambiental, si es que ellos iban a causar mucho impacto, iban a realizar construcciones, iban a hacer ruido, ¿qué pasaba con la flora y fauna? Pues ellos simplemente tienen en la parte de atrás, están reforestando con especies de la misma Amazonía. Entonces yo creo que los animales poco a poco se han de volver a integrarse a su medio. Porque es normal que durante la exploración, durante la actividad, durante el proyecto, la extracción del petróleo, pues ellos van a estar distantes porque no van a querer ser heridos. Y claro, el ruido, todo les va a afectar. Se van a distanciar un poco, pero no es que se van a extinguir. No vamos a hablar de extinción porque afortunadamente tenemos varias especies, varios ejemplares de las mismas especies. Entonces no hablamos de una extinción de flora y fauna.
La Universidad Católica cuenta con una estación científica llamada Yasuní. Está ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní, en la ribera del río Tiputín. Ellos se dedican a la investigación y en sus instalaciones cuentan para albergar a 50 investigadores. Su principal actividad es el conocimiento de flora y también de especies vegetales. Algo más que es necesario destacar es la iniciativa Yasuní ITT. Para retomar, esta fue una propuesta de grupos ecologistas y del presidente Rafael Correa en el año 2007. Es decir, para la continuidad de la zona tangible que se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní. Frente a la posible extracción que se encuentra ubicada en la zona norte de este parque. Además, la propuesta se basaba en que los países desarrollados paguen Ecuador anualmente para mantener el territorio sin explotación petrolera. Como ya les mencionamos, el 15 de agosto del 2013 el Estado ecuatoriano canceló la campaña y anunció que el 1 por 1000 se usará para la extracción petrolera. Como ya les mencionamos hace rato, lastimosamente la comunidad internacional no respondió, la iniciativa fue cancelada y posteriormente se pasará a las autoridades gubernamentales para la explotación de este campo. Como les mencionamos, a todos nos duele la explotación del Yasuní, puesto que es una zona mega diversa, pero también se pide a las personas que, por favor, si es que van a ir a una marcha, sea con propuestas, sea con bastantes ideales y más que todo no se dejen manipular. Y además lo que queremos es que la gente sepa la verdad que tanto el gobierno como grupos opositores a la misma sean sinceros, nos digan la verdad al pueblo y no nos mientan. Como ya les mencioné, la historia juzgará. Diana, ¿tu comentario?
Sí, bueno, a mí me resta por decir que para salir del extractivismo debemos salir con el mismo extractivismo, porque necesitamos de estos recursos para cambiar nuestra matriz energética, para dejar de lado la utilización de estos combustibles fósiles. Y agradecemos otra vez a Radio Flaxo por la cobertura, por el espacio que nos da. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en la siguiente dirección, www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador. O también nos pueden seguir en Twitter, @FlaxoRadio, o enviarnos mails a flaxoradio@flaxo.edu.es. Bueno, Jimmy.
Muchas gracias por la atención prestada y nos esperamos volver a encontrar en una nueva oportunidad.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Flaxo Radio, amplificando ideas.